Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Renta y Dinero del segundo curso de ALE. Comenzamos las tutorías de este cuatrimestre y el primer tema es el de la contabilidad nacional. Hola, buenas tardes. Bien, decía que comenzamos las tutorías de este cuatrimestre, el primer tema es la contabilidad nacional. Solamente hay 6 tutorías en el cuatrimestre, porque esta asignatura es quincenal. Hay 7 temas, con lo cual nos da tiempo a mirar 6, ¿vale? Quedaría el último, el del sector internacional, que no habría tutoría. Bueno, vamos a comenzar con el tema de la contabilidad nacional. Este tema ya se vio en introducción a la macroeconomía. Aquí lo que se hace es aumentar o presentar una mayor cantidad de variables y un mayor cálculo de los multiplicadores y veremos cómo se diferencian las diferentes ecuaciones para obtener los resultados. Veremos un poco el sistema que hay que utilizar para resolver ejercicios de este primer tema. ¿Vale? Porque habrá que ver qué modelo nos están dando y cómo operamos con él. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos. Algunos de ellos ya se vieron el año pasado. El primer concepto, el más importante de lo que tenemos aquí, es el de Producto Interior Bruto a precios de mercado. Entonces, ¿cómo definimos el Producto Interior Bruto? Pues como la suma a precios de mercado, ya veremos luego la diferencia con precios de mercado y coste de factores. Entonces, el Producto Interior Bruto a precios de mercado, que lo denotamos cuando veamos PIB PM, abajo en minúscula. Eso es Producto Interior Bruto a precios de mercado. Es la suma a precios de mercado, o sea, el precio que encontraríamos en los comercios, de todos los bienes y servicios producidos en el interior de una economía. Los bienes y servicios finales producidos, los bienes intermedios no se tienen en cuenta. Esos precios, esa suma, se toma en términos brutos, es decir, no se descuenta la depreciación y es la suma durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, es también una variable flujo, porque se toma durante un periodo de tiempo. Concretamente, de esta definición, producción interior, veremos que se refiere a los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras del país, independientemente de quién las haya producido, independientemente de que las haya producido un español, si hablamos del Producto Interior Bruto español, o lo ha producido, por ejemplo, una empresa extranjera, pero que tiene la fábrica en España. Es decir, aquí lo que consideramos es lo que se produce dentro de las fronteras del país. Esto nos permitirá distinguir la magnitud Producto Interior Bruto de la magnitud Producto Nacional Bruto. Entonces, Producto Interior es lo que se produce dentro de las fronteras, independientemente de quién lo haya producido. Y el Producto Nacional va a ser lo producido en cualquier lugar del mundo, nuestro país y en el extranjero, siempre y cuando haya sido producido por residentes nacionales. Es decir, por nosotros aquí en el país o por empresas españolas que están produciendo en el extranjero. Bien, esa es una primera distinción importante, Producto Interior y Producto Nacional. La suma tal y como hemos dicho en la definición, se realiza en términos brutos. Eso significa que se incluyen los bienes de capital destinados a reemplazar los equipos amortizados u obsoletos, lo que sería la depreciación, la amortización o el consumo de capital fijo. Y eso se considera así porque es un gasto necesario para mantener la capacidad productiva. Otra de las características de la definición es que hablamos de precios de mercado. Toda la producción que estemos considerando al hablar de Producto Interior Bruto ha de venir valorada a precios de mercado. ¿Eso qué significa? Que se incluye la imposición indirecta, por ejemplo, ahí tendremos incluido el IVA, y se habrán descontado las subvenciones que se le han recibido en la producción. Si nosotros no consideramos los impuestos indirectos y le sumamos las subvenciones, entonces obtendríamos la producción a coste de factoría. O sea, para pasar de una magnitud a precios de mercado o a coste de precios de mercado a coste de factores, pues tenemos que tener en cuenta esas dos magnitudes: impuestos indirectos y subvenciones. Precios de mercado incluye los impuestos indirectos, pero hemos descontado las subvenciones, y la otra al revés. Y por último, bueno, por último no, es una variable flujo, dicho al final de la definición, que se suman las cantidades durante un periodo de tiempo, entonces es una variable flujo, porque constituye una corriente de bienes y servicios generados durante un periodo dado, que puede ser anual o bien trimestral. Podemos calcular el PIB trimestral o el PIB anual. Y como decía, los bienes y servicios son bienes finales y eso se hace así para evitar la doble contabilidad de los productos. Entonces aquí consideramos únicamente los bienes y servicios terminados y el saldo neto de las producciones intermedias. Es decir, se han de tener en cuenta los productos no acabados o materias primas producidas en el periodo y que no se han incorporado a los productos finales, restando los productos intermedios y las materias primas generadas en el periodo anterior e incorporados ya este año en productos, en bienes y servicios finales. O sea, descontaríamos lo que teníamos contabilizado como producciones intermedias el año anterior, porque ya se han incorporado al proceso productivo este año, y luego tendríamos en cuenta los bienes intermedios y las materias primas que este año no se han podido incorporar a la producción final. Y, por último, la última característica de esta definición es que se va a valorar a precios corrientes o bien a precios constantes. Son las dos modalidades que tenemos de valorar el Producto Interior Bruto. La producción vendrá valorada a precios corrientes cuando se valora la producción a los precios actuales, del momento, ¿vale? A los precios que se están vendiendo en ese momento. Y valoraríamos el Producto Interior Bruto a precios constantes si valoramos la producción de este año, pero si la valoramos con los precios de un año determinado, que es el que se llama año base. Bueno, pues esta es la primera definición de Producto Interior Bruto, que es la base un poco de esta contabilidad, y con todas esas características que acabo de explicar. ¿Cómo calculamos el Producto Interior Bruto en un país? Bueno, pues hay tres métodos. Esto también se vio en el curso pasado, ahí se hablaba, yo creo, solamente, vamos, básicamente de dos. Pero hay tres. Serían el método de la oferta, el método del gasto y el método de la renta. Con los tres se obtendría teóricamente la misma cantidad final, que sería el Producto Interior Bruto. En función de cómo lo calculáramos, utilizaríamos unas magnitudes u otras, pero nos daría el mismo resultado final. Pues el método de la oferta, lo que hacemos es sumar los valores añadidos brutos de los diferentes sectores institucionales o ramas de actividad que han intervenido en la fabricación de ese producto. El valor añadido bruto sería el incremento de precio que va añadiendo cada uno de los sectores que intervienen en la producción, ¿vale? Por ejemplo, si hablábamos de una barra de pan, pues tendríamos, por ejemplo, en primer lugar, el agricultor, que vende el trigo a un precio determinado a una empresa harinera. Esa empresa harinera compra el trigo, hace la harina y vende la harina. Vende la harina a un precio superior al coste que ha tenido del trigo. Entonces, la diferencia entre el coste que ha tenido y el precio de venta de ese producto intermedio, que es la harina, sería el valor añadido. Lo mismo, pues, si pasamos de la harina a la fábrica de pan o a la panadería, ¿no? También vende la barra de pan a un precio superior. La diferencia entre el precio de venta del producto y lo que le ha costado la harina sería el valor añadido de ese sector, ¿no? Entonces, si sumamos los valores añadidos de cada uno de los que han intervenido en la producción, obtendríamos el precio total del producto al final y por eso obtendríamos también el Producto Interior Bruto final. Por el método de gasto, lo que hacemos es sumar el gasto final que han realizado las unidades institucionales, que son los hogares, las empresas, el sector público, más las exportaciones que se hayan realizado, porque eso es venta al exterior de producción, menos las importaciones, porque esos gastos que realizamos en el extranjero sobre una producción que no es del país. Y por último, por el método de renta, lo que haríamos sería sumar la remuneración de los factores que han intervenido en ese proceso productivo. O sea, sumaríamos los salarios, los intereses y eso. Entonces, son tres métodos distintos que suman distintas cosas, pero que el resultado final va a ser el PIB en cualquier caso. Entonces, ya he nombrado aquí que hay, por un lado, unidades institucionales y, por otro lado, ramas de actividad. Las unidades institucionales incluirían, pues, los hogares, las empresas, las administraciones públicas y el resto del mundo, ¿no? Que serían, por ejemplo, los que comprarían nuestras exportaciones. Bien, dentro del sector de hogares tenemos lo que son hogares y ISFLSH, son instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ¿no? Bueno, en principio, cuando hablemos de consumo, pues hablaremos de los hogares en general, ¿eh? Salvo que en un ejercicio ya nos distingan lo que han aportado una u otra de las unidades institucionales, lo que son las básicas, las instituciones básicas son nuestros hogares, empresas, administración pública y resto del mundo. Y luego las ramas de actividad serían las diferentes, digamos, industrias que puede haber o grandes sectores de actividad, como puede ser agricultura y pesca, energía, industria, construcción, etc. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir la contabilidad nacional y vamos a ir definiendo modelos cada vez un poco más complejos. Un modelo sería una representación simplificada de la economía con unas características concretas. Entonces, el modelo más sencillo, que es el más simple que nos van a dar en cualquier caso, es economía cerrada y sin sector público. ¿Qué significa eso? Que no hay sector exterior, o sea, no tenemos en cuenta importaciones ni exportaciones, y tampoco el sector público, con lo cual no hay tampoco en este modelo ni gasto público, ni impuestos, ni transferencias, ni subvenciones. Con lo cual, aquí los únicos agentes que nos vamos a encontrar van a ser los hogares, los consumidores y las empresas, porque ni sector público ni sector exterior aparecen. Entonces, agentes, hogares y empresas. ¿Qué operaciones realizan? Pues los hogares lo que hacen es consumir, con lo cual su operación de gasto es el consumo de los hogares, consumo final privado, y por parte de las empresas el gasto que hacen es la formación bruta de capital, inversión bruta, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el Producto Interior Bruto de este modelo, de esta economía cerrada y sin sector público, por el método del gasto, lo que tengo que sumar es consumo e inversión, ¿vale? Porque son los dos únicos conceptos de gasto que realizan las instituciones, los agentes de esta economía. Si lo quisiéramos hacer por el método de la renta, ¿qué hacemos? Sumar la remuneración que han tenido los agentes, con lo cual tendríamos, por un lado, la remuneración de los asalariados y, por otro lado, la remuneración que se haría a los dueños de la propiedad de los procesos productivos. Eso serían lo que se llaman las rentas de la propiedad. Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle. Dentro de los hogares tendríamos empleadores, asalariados, perceptores de rentas de la propiedad, perceptores de pensiones, las instituciones sin fines de lucro y, en fin, otros hogares. Y dentro de las empresas tendríamos no financieras y financieras. Las financieras como tales, aquí no, en la contabilidad nacional no suelen aparecer nunca en ejercicios ni nada por el estilo, ¿eh? Suelen ser, hablarse de la inversión y únicamente de las empresas como intermediarias, ¿vale? Eso sería un poco más en detalle los agentes y sectores. En cuanto a las operaciones de gasto, aquí estamos hablando en una cuestión teórica de qué es lo que contabilizaríamos en los diferentes apartados. Bueno, pues en operaciones de gasto, lo que es consumo final privado incluiría la compra de bienes nuevos, pero no de inmuebles. La compra de vivienda no se considera consumo privado, ¿eh? Se considerará inversión, ¿vale? La producción agrícola para autoconsumo, alquileres imputados, bueno, las que aparecen aquí. Esto nos va a servir más para, a lo mejor, por ejemplo, una pregunta teórica, ¿no? Que nos dijera, los alquileres imputados lo consideramos una operación de gasto, de renta, una operación de gasto de los hogares, de las empresas, etcétera, ¿eh? De formación bruta de capital tendríamos lo que es la inversión en capital fijo y sería la inversión en... Sí, los alquileres imputados serían en principio ese concepto, ¿no? El alquiler que percibiríamos aunque no tengamos alquilado y cobremos un alquiler por esa vivienda o por ese local, lo que sea. Son las viviendas, por ejemplo, ocupadas por los propios propietarios, ¿vale? Esto es una cuestión distinta, a, por ejemplo, lo que consideraríamos, si estamos considerando el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Si estuviéramos en la asignatura de Hacienda estudiando el IRPF, pues ahí hablan de unos alquileres imputados que serían, por ejemplo, viviendas. Yo tengo mi vivienda, de mi vivienda no me imputaría nada en la renta, pero si yo tengo una segunda vivienda y se la doy a un hijo mío para que viva allí, aunque no me paga ningún alquiler, yo tengo que declarar un alquiler, Pero ese caso es, digamos, de la asignatura de Hacienda. Aquí nos basta con que alquileres imputados, que incluye ahí las viviendas ocupadas por los propietarios, formaría parte de lo que es consumo final privado, Luego, en la práctica, nosotros utilizaremos las grandes magnitudes, consumo, formación bruta, etc. Bien, vale, esto ya hemos acabado. Y por entrar un poco más de detalle en el punto de vista de la renta, dentro de la remuneración de los asalariados tendríamos los sueldos, las cotizaciones a cargo de los empleadores, cotizaciones sociales imputadas o cotizaciones. Esto está definido así en el sistema de contabilidad nacional, ¿vale? Y en rentas de la propiedad tendríamos intereses, dividendos, beneficios reinvertidos, rentas de la tierra, etc. Bueno, esto es, ya os digo, una cuestión más teórica que otra cosa. En lo que es la práctica, nosotros lo que vamos a utilizar son identidades, ¿vale? Entonces ya tenemos un modelo que solo tiene gasto privado e inversión. ¿Qué identidades contables vamos a utilizar? Pues la primera va a ser que la renta disponible de los hogares es idénticamente igual a la suma del consumo total de los hogares más el ahorro de los hogares. ¿Qué significa eso? Que la renta disponible de los hogares se va a dedicar siempre, en su totalidad, a consumo y ahorro. Y en general, la renta disponible de cualquier sector se va, ya sea de los hogares o de toda la economía, se va a definir como la capacidad para financiar el gasto. Y va a ser siempre igual, o podemos definirla siempre igual, como consumo más ahorro de ese sector. Ya veremos que la renta disponible luego la vamos a definir para la totalidad de otra forma o para las empresas más abajo, ¿no? Bien, ¿qué es el ahorro? El ahorro de los hogares. El ahorro de los hogares, a raíz de la identidad anterior, va a ser la parte de la renta disponible no consumida, simplemente despejando. Y luego, SBE, que sería el ahorro bruto, va a ser igual al ahorro neto más la depreciación. O sea, siempre podremos pasar de una magnitud en términos brutos a una magnitud en términos neta, sumando en términos netos, sumando o restando la depreciación. O sea, estas son identidades que nosotros a la hora de hacer ejercicios, pues vamos a poder utilizar. ¿Vale? Las empresas, esto sería, digamos, de hogares, aparte de aquí. Las empresas, asumimos que no consumen, que no realizan ningún gasto de consumo. Por lo tanto, su renta disponible va a ser igual a los beneficios no distribuidos a los hogares. Esa sería su renta disponible. Y de acuerdo con lo que hemos visto antes, de inversión bruta y demás, la inversión bruta va a ser igual a la inversión en capital más la inversión en existencia. Y lo mismo que decía antes, si es la inversión bruta, eso también va a ser idénticamente igual a la inversión neta más la depreciación. El ahorro bruto que teníamos aquí, cuando ya nos referimos al ahorro total bruto de ese modelo, que incluye hogares y empresas, va a ser igual al ahorro neto de los hogares más el ahorro neto de las empresas más la depreciación, ¿vale? Y la última identidad importante de este modelo es que el producto nacional neto a coste de factores es idénticamente igual a esa Y mayúscula que es la renta nacional. ¿Vale? Estas son identidades que definimos y que luego vamos a utilizar. Estas magnitudes están definidas en términos, o sea, las que están definidas en términos de gasto, las valoraremos o estarán valoradas a precios de mercado. Sin embargo, las magnitudes que utilizamos para definir el Producto Interior Bruto por el método de la renta, esas estarán valoradas a coste de factores, ¿vale? Por eso nos aparece aquí el coste de factores también. Pero siempre podemos pasar, por ejemplo, de Producto Nacional Neto a coste de factores a Producto Nacional Neto a precios de mercado. En este caso, tendríamos que sumarle los impuestos indirectos y restarle las subvenciones. Y por eso la tendríamos a precios de mercado, ¿vale? ¿Cómo calculamos el Producto Interior Bruto teniendo en cuenta estas identidades? Bueno, pues el gasto neto es igual al producto neto. Aquí, como no hay sector exterior, no tiene sentido hablar de Producto Interior o Producto Nacional. Ese es el producto neto, que va a ser igual al consumo de los hogares más la inversión neta. Y el gasto bruto, pues es igual, lo único que la inversión es la inversión bruta. Eso sería por el método del gasto. Entonces tendríamos aquí la identidad, cómo calculamos el Producto Interior Bruto, pero no hace falta decir aquí interior, porque no hay sector exterior. ¿Cómo lo calculamos? Por el método del gasto. Por el método de la renta sería sumando las rentas de los asalariados, las rentas de la propiedad, el ahorro de las empresas. Y aquí lo único que hacemos es sustituir diferentes variables por otras. Por ejemplo, en ese de la renta neta, vale, lo que hacemos es sustituir la remuneración de los asalariados y las rentas de la propiedad por la renta disponible de los hogares. Si a eso le sumamos el ahorro de las empresas, lo podemos igualar también a la renta disponible de los hogares más la renta disponible de las empresas, porque eso hemos visto en la pantalla anterior, aquí, que ambas magnitudes son idénticas, ¿eh? Entonces, lo único que hacemos es jugar con distintas definiciones. Lo mismo sería con la renta neta, con la renta bruta, perdón, que podríamos, ahí estaría incluida la depreciación. Entonces, aquí en esta última tendríamos que la renta disponible de los hogares más la renta disponible de las empresas es igual a consumo y ahorro, que es otra forma que tenemos de definir la renta disponible de los hogares más el ahorro de las empresas, ¿vale? Y ahora sumando el ahorro de los hogares más el ahorro de las empresas tendríamos el ahorro neto total. Ese sería método de gasto, método de la renta, y luego tendríamos la identidad ahorro inversión. Recordad que el año pasado también hablábamos de ella. Entonces, partiendo del valor del producto neto por la vía del gasto y de la vía de la renta, podemos igualar el ahorro neto es igual a la inversión neta. Esta es la más sencilla de las identidades de ahorro-inversión, ¿vale? Se llaman así, identidades de ahorro-inversión, porque el ahorro es igual a la inversión. Luego incluiremos en esta identidad más variables y podremos reordenarlas de formas distintas para poner en un lado entradas, en otro salidas o demás. Bueno, estamos en el modelo más sencillo. Con lo cual, estas son las identidades que tendríamos. Vamos a ver ahora cómo, qué es lo que sucede cuando a este modelo le añadimos el sector público. Y así como el año pasado el sector público era muy sencillo, aquí incluimos bastantes más partidas, ¿eh? Tenemos, por un lado, los ingresos totales y, por otro lado, los gastos totales, ¿sí? Todos los sectores van a tener ingresos y gastos. Vale. Dentro de los ingresos totales, nosotros vamos a distinguir, y dentro de los gastos también, ¿eh? Vamos a distinguir lo que se llaman ingresos corrientes y de capital, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos ingresos corrientes y aquí ingresos de capital, que no está puesta la sigla, pero podría ser con K mayúscula, ¿vale? Eso sería, o minúscula, daría igual. Es las magnitudes que se refieran a capital va a ser con K y las de ingresos o gastos corrientes va a ser con C minúscula. Los ingresos corrientes, pues, incluirían estas partidas. Impuestos sobre la producción, impuestos de renta y patrimonio, cotizaciones sociales y otros ingresos corrientes, ¿vale? Y los ingresos de capital incluirían transferencias de capital e ingresos, ¿veis? Transferencias TR, K mayúscula, por lo tanto son transferencias de capital, y la I de ingresos y el sector, administraciones públicas. Porque veréis que luego también aparecerán, por ejemplo, transferencias corrientes, y entonces será TRC, ¿eh? O sea, la sigla nos va diciendo que, a qué nos estamos refiriendo. Dentro de los gastos corrientes, dentro de los gastos totales, tendríamos gastos corrientes y gastos de capital, ¿vale? Y cada uno con sus diferentes subpartidas. Bien, todas estas partidas se pueden agrupar de distintas formas, ¿vale? Bien, entonces, por un lado, podríamos de este cuadro obtener otra partida que se llama capacidad o necesidad de financiación, ¿vale? La capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas va a ser o sería la partida más relevante de las cuentas públicas. Y definiríamos superávit o capacidad de financiación si el saldo de esa partida es positiva y hablaríamos de déficit o necesidad de financiación de las administraciones públicas si el saldo fuera negativo. Bueno, ¿y cómo se obtiene la magnitud, capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas? Bueno, pues esa partida es simplemente la diferencia entre ingresos totales menos gastos totales. Si yo resto si a los ingresos totales le resto los gastos totales, me da la capacidad o necesidad de financiación, que puede ser positiva si los ingresos superan a los gastos y entonces tengo superávit capacidad de financiación a otros sectores, o si los gastos son mayores que los ingresos, tengo déficit o me tengo que financiar de otros sectores. ¿Vale? Otra partida que podemos sacar de aquí sería la partida de ahorro público. Ahorro público de las administraciones públicas. O sea, ahorro de las administraciones públicas. ¿A qué sería igual? Voy a marcarlo esto con rojo. El ahorro de las administraciones públicas sería igual a la diferencia entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. ¿Vale? ¿Veis? Aquí ya no estamos teniendo en cuenta la totalidad de ingresos o la totalidad de gastos. Entonces, hablaremos de ahorro público cuando solo tengamos en cuenta ingresos corrientes y gastos corrientes. ¿Vale? Y luego, estas identidades que estoy marcando ahí para verlas un poco más claramente, aparecen aquí en esta pantalla. Aquí tendríamos capacidad y necesidad de financiación y el ahorro de las administraciones públicas. Entonces, ¿cómo podemos pasar del concepto de ahorro de las administraciones públicas al concepto de capacidad o necesidad de financiación? Capacidad o necesidad de financiación incluía todos los ingresos y todos los gastos, y el ahorro solo contiene ingresos corrientes y gastos corrientes. Entonces, lo que nos permite pasar del ahorro a la capacidad de financiación o viceversa son las partidas de transferencias corrientes netas y la inversión pública. Entonces, aquí tendríamos la inversión pública y las transferencias, no sé si he dicho corrientes netas antes, no son corrientes netas, son de capital. Transferencias de capital netas, que si son netas, sería la diferencia entre las que son ingresos menos las que son gastos. ¿Vale? Entonces, esto serían las transferencias de capital netas de las administraciones públicas. ¿Vale? Pues entonces, con estas dos partidas serían las que nos permitirían pasar de ahorro a capacidad o necesidad de financiación. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis que las transferencias de capital neta son transferencias de capital ingresos menos transferencias de capital gasto, ¿vale? Y esta última ecuación o identidad es la que nos permite, despejando la variable que nos interesa, pasar de ahorro a capacidad de financiación, ¿vale? Es decir, el ahorro de las empresas más las transferencias de capital netas es idénticamente igual a la inversión de las administraciones públicas, a la inversión pública, más la capacidad o necesidad de financiación. Entonces, estas identidades hay que sabérselas, porque luego, al final de las pantallas, hay ejercicios de exámenes de años anteriores y tal. Y para resolverlos hay que utilizar esto, estas identidades que tenemos aquí. Bueno. Con lo cual, a lo mejor luego, al hacer los ejercicios, si tenéis delante estas identidades y el mapa mental de las partidas, os puede resultar más fácil aprender. Vale. Bueno, además de esas partidas, el que exista sector público implica que hay también impuestos, subvenciones, con lo cual aumentamos las partidas que estamos trabajando. Entonces, en el libro hacen una serie de definiciones y simplificaciones de las magnitudes. Por un lado, definen los impuestos indirectos netos de subvenciones. TSUBI va a ser los impuestos indirectos menos las subvenciones. Y definiríamos las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas. Antes nos aparecían transferencias corrientes de capital. No aparecía como tal en el mapa mental transferencias de capital, pero las partidas que tenéis aquí las podéis buscar en ese mapa mental. Concretamente, las transferencias corrientes netas de las administraciones públicas, que son esas partidas, son las que nos aparecen aquí, que serían las prestaciones sociales, son las que marco en azul, más los intereses, más otras transferencias corrientes, todo esto sería sumando, menos otros ingresos corrientes, ¿vale? Y entonces, agrupando esas partidas, tendríamos las transferencias corrientes netas, ¿vale? Porque ya no están separadas en ingresos y gastos, sino que están mezclados de las administraciones públicas, ¿vale? Bueno, pues esto, eso que he marcado en azul es esta identidad de aquí que me permite definir las transferencias corrientes netas. Entonces, tendríamos, teniendo en cuenta todas estas identidades, que los ingresos totales serían igual a los ingresos corrientes, como hemos visto antes, más los ingresos de capital, ¿vale? Aquí tendríamos los impuestos indirectos, los impuestos directos, las cotizaciones de la seguridad social y las transferencias de capital e ingresos de las administraciones públicas. Y lo mismo con los gastos totales, ¿vale? Que tendríamos por un lado gastos corrientes y por otro lado gastos de capital. Entonces, la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas, que la hemos definido inicialmente como ingreso total menos gasto total, podemos meternos un poco más en cada una de las magnitudes, porque los ingresos totales pueden ser corrientes, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos puede ser de ingresos y gastos corrientes o de ingresos y gastos de capital. Y aquí, jugando con transferencias de capital neta e inversiones, pasamos de ahorro a capacidad o necesidad de financiación. Si os fijáis, la partida de capital y necesidad de financiación y estas tres partidas que tenemos ahí, ahorro, transferencias de capital e inversión, son las mismas que nos aparecen aquí con distinto orden, ¿vale? Entonces, ¿hace falta aprendérselo todo? ¿Todas las identidades? No. Lo que sí que hace falta es saber buscar entre ellas la que te interesa. Y, por último, dentro de esas redefiniciones, aquí ya tenemos que, para pasar de precios de mercado a coste de factores, ¿qué es lo que hacemos? A los costes de factores tenemos que sumarle los impuestos indirectos y restarles las subvenciones. O bien sumarle el saldo de los impuestos indirectos netos de subvenciones. Esta es una pregunta que ha aparecido bastantes años, a lo largo de los años, ha aparecido bastantes veces en los exámenes, ¿no? O sea, Producto Interior Bruto a precios de mercado es igual a Producto Interior Bruto a coste de factores más subvenciones menos impuestos. Más subvenciones, más impuestos. Distintas posibilidades. La que hay que saberse es una, ¿no? Que para sabérselo fácilmente, tenéis que pensar que a precios de mercado, que es como yo, por ejemplo, compro un producto en la tienda, ese precio al que compro incluye los impuestos indirectos, incluye el IVA, y tendrá descontada la subvención que haya recibido el productor. Con lo cual, si yo quiero pasar ese valor a coste de factores, tengo que restarle los impuestos indirectos y sumarle la subvención. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos el PIB ahora ya con el sector público, sin sector exterior? Pues es el que teníamos inicialmente, hogares y empresas, más consumo de las administraciones públicas, más inversión de las administraciones públicas. Por el método de la renta, tendríamos aquí estas identidades que nos permitirían calcular la renta disponible. Y la identidad ahorro-inversión ahora incluiría la inversión de las administraciones públicas y el ahorro de las administraciones públicas. Como os decía, aquí vamos a ir introduciendo, nos faltará de introducir aquí importaciones y exportaciones. Pero esas partidas, yo, esas magnitudes, yo luego las puedo organizar como me interese. Aquí tengo por un lado la inversión y por el otro lado el ahorro. Pero yo podría coger y poner inversión neta menos ahorro neto, o sea, privado, idénticamente igual al ahorro de las administraciones públicas menos la inversión. Administraciones públicas. ¿Y cómo lo tendría yo separado en este caso? Pues tendría sector público y en este otro lado sector privado. ¿Cómo lo tengo aquí en la que está puesto ahí? Pues tengo, que es la forma a lo mejor inicial de ponerlo, entradas y salidas de dinero al flujo circular. La inversión, tanto sea privada como pública, es entrada de dinero al sistema, al flujo circular, y el ahorro es salida, ya sea ahorro privado o ahorro de las administraciones. Bueno, y nos quedaría ya únicamente lo que es el sector exterior. Ya tendríamos el modelo completo. Existen tres saldos básicos para que nos permiten comprobar la evolución del equilibrio exterior. Por un lado tenemos el saldo de la balanza de bienes y servicios, que es las exportaciones menos las importaciones. Dentro de esa balanza, pues podríamos tener subbalanzas, refiriéndonos a la balanza comercial, a los servicios, al turismo, en el caso de España, porque es un sector muy importante. Por otro lado, tendríamos la balanza por cuenta corriente, que es igual a la suma del saldo de la balanza de bienes y servicios, la anterior, más el saldo de la balanza de rentas, que son FN, son la renta generada por factores nacionales en el extranjero, menos RFE, que es la renta generada por factores exteriores en territorio nacional. Y a eso le añadiríamos las transferencias corrientes netas con el resto del mundo, ¿eh? La última parte lo que nos indica es el sector al que se refiere esa magnitud. Por eso son transferencias corrientes netas, pero del resto del mundo, no la que habíamos visto antes del sector público. ¿Vale? Y la última de los saldos básicos de este sector exterior sería la capacidad, si tiene saldo positivo, o necesidad, si tiene saldo negativo, de financiación con respecto al resto del mundo. Esa capacidad, esa magnitud, es igual al saldo de la balanza por cuenta corriente, más las transferencias de capital netas del resto del mundo. ¿Vale? Si existe un saldo de las cuentas con el exterior que implique necesidad de financiación con respecto al resto del mundo, lo que se produce es un préstamo neto que recibimos, que tenemos que recibir la economía desde el exterior. Y eso empeora nuestra posición acreedora o deudora medida por la deuda exterior neta. ¿Vale? Entonces, el saldo de todas esas balanzas lo tenemos aquí. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se calcula el Producto Interior Bruto? Bueno, pues tendríamos lo mismo, añadiendo ahora esas partidas relativas al exterior. Por el método del gasto incluiríamos exportaciones e importaciones. Por el método de renta incluiríamos las transferencias con el resto del mundo y la identidad ahorro-inversión incluiría ahora el saldo. Ahí están exportaciones menos importaciones, porque es el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Eh? Solo podemos desglosar en exportaciones e importaciones. Bien, vamos rápidamente porque quedan 5 minutos. Entonces, de teoría nos quedan dos pantallas. Entonces, ¿cómo calculamos numéricamente el PIB nominal a precios corrientes? Ese lo vamos a denominar IV, con mayúsculas. Pues ese Producto Interior Bruto será un sumatorio de Q sub T, que son las cantidades producidas, por P sub T, que son los precios actuales. Si queremos calcular a precios constantes, que entonces lo llamamos IQ, sería el sumatorio de todo lo producido este año multiplicado por los precios del año base. ¿Y qué es el deflactor del PIB? Pues el deflactor del PIB, IP, es igual al cociente entre el PIB corriente y el PIB constante. ¿Eh? Esa igualdad nos permite calcular, conociendo dos de las magnitudes, la tercera en cualquier caso. Otro concepto que es el de tasa de variación, en tanto por uno o en tanto por 100, si lo multiplicamos luego por 100, se obtiene con esta fórmula siempre. Una magnitud en el periodo 1 menos la magnitud en el periodo 0 dividido por la magnitud en ese periodo 0. De forma que la tasa de variación en tanto por uno del PIB a precios corrientes va a ser igual al PIB corriente del año 1 o del año final menos el PIB corriente del año inicial o el año 0 dividido por el PIB corriente de ese año 0. Y esa tasa de variación la denominan con IV minúscula. Lo mismo para la tasa de variación del PIB a precios constantes, que sería IQ minúscula. Y por último, la tasa de variación del deflactor del PIB sería IP minúscula. ¿Qué relación existe entre las tasas de variación tanto por uno? Bueno, al final, la que puede interesar un poco más es esa cuestión final. Entonces, cuando se dice que la tasa de crecimiento de la variable en términos nominales, que es IV, es igual a la tasa de crecimiento real, que sería IQ, más la tasa de crecimiento de los precios, lo que se está haciendo, esta última que tenemos aquí, pues supone aproximadamente idéntica, o sea, se saca de la de arriba, pero haciendo que un término, que el producto de las dos tasas de crecimiento, esa partida de ahí, fuera igual a cero. Entonces, si consideramos que ese producto es igual a cero, pues aproximadamente la tasa de variación del PIB a precios corrientes es igual a la tasa de variación, es aproximadamente igual a la tasa de variación del PIB a precios constantes más la tasa de variación del deflactor del PIB. Vale. Bueno, y con esto ya acabamos la tutoría hoy. Aquí tenéis una serie de preguntas de exámenes anteriores, pero tenéis resuelto, porque están puestas las ecuaciones que hay que utilizar, ¿vale? En unos casos nos interesa una y en otros casos nos interesa otra. En este caso, si nos dieran ingresos totales y gastos totales, pues con eso ya tendríamos la capacidad de financiación. Pero si no nos dan esas magnitudes y nos dan otra serie de datos, consumo, ahorro, inversión, pues entonces tenemos que utilizar los diferentes desgloses que hemos estado haciendo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con esto hemos terminado la tutoría. Ya digo, las preguntas estas están resueltas para que veáis un poco cómo. Vale, pues esto es todo por hoy. Voy a parar ya la grabación porque tengo ahora en un minuto otra tutoría. Y como estas son quincenales, pues dentro de 2 semanas empezaremos ya con el tema 2. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 van todos, digamos, unidos, ¿eh? Este de la contabilidad nacional es el que va un poco por separado. Bueno, pues gracias por la asistencia y nos vemos el próximo día. Un saludo.